Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Amigos, estamos en la máquina de pensar, un millón de umbrales, se abrió la puerta y del otro lado de la puerta está, allá en Mar del Plata, Ricardo Ruiz. ¿Cómo andas, Ricardo?
¿Cómo estás, Pablo? Acá estamos del lado de la puerta, lejos y cerca a la vez.
Cerca, y aparte, como demoraste un poco, pensé que la puerta no se abría o estaba allá del otro lado.
Sí, estamos en un umbral lejano y bueno, las transmisiones tardan. Como tardan las transmisiones en el espacio, tema que vamos a tratar hoy hablando de una película, ¿no?
Exacto, una película que ya, Ricardo Ruiz lo anticipó, se llama Ad Astra, está protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones, es de este año, 2019, también trabaja Donald Sutherland en un breve papel, y es precisamente, más que nada, es un viaje que tiene que hacer Brad Pitt en el espacio.
Sí, es una película de James Gray, un director que normalmente ha hecho cine de autor. Tal vez su última, la última película que realizó antes de esta, La ciudad perdida de Zeta, sea un poco más conocida por el público general, porque ya tenía algunas características más de blockbuster en lo que respecta sobre todo a presupuesto, a como se dice, a difusión, publicidad. Y lo mismo pasó con esta última, con Ad Astra, aunque la película rompe todos los convencionalismos con lo que respecta a un blockbuster. Cuando uno veía el tráiler, parecía que íbamos a estar ante una película de acción en el espacio, con Brad Pitt haciendo de un héroe tradicional, y realmente es todo lo contrario. Algo interesante que ha logrado Jean Grey, que le pongan plata para un tipo de cine más cercano en su filosofía a los años 70, a los años 80, películas como 2001, Solaris, y no tanto al cine actual que se hace.
Sí, Solaris, la de... pensé en Solaris, la de Andrei Tarkovsky, que después se hicieron una remake. Porque precisamente en términos, 2001 que estás mencionando, en términos de lentitud sobre todo, ¿no?
Claro, y en términos de guión, tiene algunas cuestiones más filosóficas, más sociales, que se acerca un poco a lo que fue la primera temporada de aquella vieja serie Star Trek de los 60, con respecto a estos temas, hay mucho diálogo, mucha conversación, y también está un poco emparentada con otras buenas películas de ciencia ficción, no obras maestras, pero sí muy buenas que hemos visto en los últimos tiempos, como La Llegada, Gravity, hay una también, Interestelar, por ejemplo, ese tipo de cine, aunque acá estoy un poco más intimista sobre todo. Creo que estamos ante, como para dar un comentario de entrada, una muy buena película, una película muy interesante, si logramos subirnos a este barco, iba a decir, en realidad a esta nave, ¿no?
Es una nave, sí, pero una y otra vez la comparan con el barco, a la nave, y de hecho hablan, en un momento Tommy Lee Jones dice que el capitán tiene que hundirse con la nave, digamos, ¿no? O sea, una y otra vez está el tema ese de surcar el infinito y surcar, digamos, 3 millones de kilómetros, por ejemplo, de alejarse de la Tierra, ¿no?
Exacto. Vamos a comentar un poco de qué trata la trama para los amigos que nos están escuchando y no la vieron. Habla de un astronauta muy profesionalizado, muy experto, muy dedicado a lo de él, que está interpretado por Brad Pitt, se llama Robin McBride, siempre frente al peligro, muy dedicado a su oficio y muy mal en lo familiar, con un padre que cuando era chico en una misión espacial también lo abandonó. La película está ambientada en un futuro bastante cercano al nuestro, aunque no se precisa exactamente la cantidad de años. Es bastante cercano, hay una exploración espacial bastante avanzada, una búsqueda extraterrestre que no ha dado resultados, y hay un peligro que se cierne sobre la Tierra, que son unas especies de misiones de antimateria que cortan energía, generan grandes inconvenientes, y están producidas en un sector del espacio, al que fue el sector al que viajó el padre de este personaje de Brad Pitt. Entonces, bueno, la compañía espacial, que es un organismo como estatal, lo convoca a él para hacer una misión de ir hasta allá, porque creen que el padre, que hace casi como 30 años que no aparece, puede estar vivo y puede ser el causante de estas emisiones, ¿no? Entonces, claro. La película es el viaje de Brad Pitt, hacia la búsqueda del padre.
Sí, sí, reencontrarse con su padre, ¿no? Digamos, Brad Pitt claro, se crió toda su vida pensando que el padre había muerto, porque era una misión sin retorno hacia Neptuno, con el fin, digamos, de encontrar esto que decís vos de inteligencia extraterrestre, y bueno, esa misión desapareció y pensó que él quedó huérfano toda su vida, y de hecho emuló a su padre haciendo la carrera de astronauta y siendo un gran astronauta, que básicamente implica ser astronauta, un gran astronauta implica en bloquear todas tus emociones, ¿no? O sea, en un momento le preguntan, ¿es cierto que usted nunca tuvo más de 80 pulsaciones? Y dice, bueno, hasta ahora sí, dice, ¿no? O sea, como diciendo que él es lidiar con las crisis sin frenándolo lo emocional. Y bueno, y ahí va, es un viaje como mítico, ¿no? Porque es una nave, tiene que atravesar hasta Neptuno y para encontrar a su padre que ahora está vivo.
Sí, y aparte, cuanto más lejos tiene que ir en las dimensiones espaciales, más también tiene que ir hacia el interior de él, ¿no? Porque esta frialdad que demuestra no le sale gratis. Él está peleado con su pareja, personaje interpretado por Liv Tyler, que solamente aparece en flashes y no tiene líneas de diálogo, ¿no? Pero es una presencia, es como lo recuerda él. Todos estos recuerdos del padre, de la mujer, de la vida que no tuvo, lo van torturando permanentemente. Uh-huh. Lo cual es interesante esto de tener que ir tan, tan lejos para encontrar algo que está tan en lo profundo, ¿no? Claro. Esta es una gran metáfora que logra hacer el director, sobre todo con una ambientación que si bien cuenta con mucho dinero para la puesta en escena, y escenas como la inicial de que están trabajando en una antena gigante realmente impresionante como está filmada, uh-huh. y otras que son plenamente minimalistas, como las casas, como la sala donde él manda mensajes, que hecho con toda una geometría simétrica, uh-huh. con unas cuestiones, unos colores, dos o tres tonos, una música muy buena, pero también muy minimalista, muy reducido todo al mínimo, ¿no? Uh-huh. Los sonidos, está hecho con bastante perfección que ayuda mucho a este estado mental del personaje, siempre y cuando nos enganchemos en el viaje.
Claro.
Creo que alguna vez lo hemos comentado esto. Hay un tipo de cine que es otra cosa, que hay que engancharse con otra manera, no hay que esperar acá fuegos de artificio, esto no es Star Wars, esto no es Star Trek, esto no es Aniquilación, ninguno de ese tipo de películas, esto es otra cosa, es otra cosa.
Por eso yo, digamos, lo veo bastante emparentado con Solaris, ¿no? La idea de el viaje, pero es un viaje dentro de sí mismo también, como por eso dijimos que era mítico. Y también hay otro detalle no menor, y me parece que por eso tiene como muchas dimensiones la película, que es que el padre casi que enloqueció, porque vamos a decir, también eso está en el tráiler, o sea, no estamos spoileando nada, porque yo lo vi.
Sí, sí.
Así no sé, el padre aparentemente lo que le dicen en la misión, dice, mira, parece que tu padre, digamos, le dan a entender que enloqueció y es él el que está mandando todo esto contra la Tierra, digamos, ¿no? O algo, digamos, hay una... Entonces, por eso vos tenés que hablarle, sí, sí, para ver si él recupera la cordura. Quiero decir que la misión por la cual el padre se fue en una cuestión sin retorno, era para ver si los humanos estamos o no solos en el universo conocido. Y esa,
sí, la soledad, un tema.
El tema de la soledad, ¿no? O sea, huye de su casa y de su familia, básicamente, para tratar de ver si la humanidad está sola o no, digamos. Pero él quería estar solo. Y a Brad Pitt le pasa algo similar.
Aparte, el juego el contrasentido de este personaje, interpretado por Tommy Lee Jones, que tiene en su poder o en su cerebro, digamos, la capacidad de desarrollar una tecnología de comunicación con extraterrestres, y de golpe no tiene la capacidad de comunicarse con su familia, ¿no?
Claro.
Es otro paralelismo de a nivel avanzado, de lograr medios técnicos, porque él es una especie del cerebro creador de toda esta tecnología, de ser una eminencia en lo que respecta a la comunicación con extraterrestres y no poder comunicarse ni con su familia, ni con la... ni con su propia gente con la que está trabajando, ¿no? Porque también hay un conflicto con eso que lo vamos a ver en la película, pero claro, una incapacidad de comunicación total.
Sí, sí,
algo que hereda su hijo, en este caso Brad Pitt.
En Casa de Herrero, cuchillo de palo, podríamos decir, ¿no? Sin ser muy... muy
sí,
¿no?
Sí,
totalmente,
sí,
digamos. Él, sí. Por eso digo, quiere ver que la humanidad no esté sola, pero él se ha aislado, y en esos 30 años, en un momento, le dice, yo ni un solo día pensé en ustedes, digamos, la familia. ¿No? Es tremendo.
Sí, aparte, otra cosa interesante, que yo he visto que en algunos lados se vio como un factor de crítica, pero a mí me gusta cuando la ciencia ficción a veces rompe un poco el sentido utópico de que en el futuro todo va a ser perfecto, Por ejemplo, estando en Marte, la única forma de poder enviar un mensaje es a través de un estudio de grabación, que está controlado.
Que es igual al de la radio, al que estoy yo ahora, muy parecido al de la radio. Tiene una cuestión de vidrio y tiene una cuestión, digamos, de esto, no sé cómo se llama, ¿no? Hay, para aislar el sonido. Y un micrófono.
Para aislar el sonido. Uh-huh. Sí, sí, sí. O de repente que cada tanto él lo somete a unos test psicológicos que realmente son hasta ridículos, con unas computadoras. Pero a mí me parecen detalles muy, muy interesantes.
Bueno,
porque nadie nos dice que en el futuro va a ser todo perfecto o que no va a haber cosas que,
bueno,
que
ese, realmente no tienen mucho ese sentido. Test constantemente que lo están, digamos, un microtest y le hacen por computadora continuamente para ver cómo está el tema psicológico y cómo están sus pulsaciones, a mí me hizo acordar un poco a Blade Runner también, el tema de, ¿no?, de saber en los tests. Y después lo otro del tema de ir en un viaje, irte adentrándote en tu inconsciente o lo que fuere, también es parecido al corazón de las tinieblas también, ¿no? Es esa idea del viaje.
Sí, el mismo director reconoció que está inspirado en el corazón de las tinieblas, ¿no? Eso, claro. Como una versión de esa novela.
Claro, claro. Y lo que hay que decir que toda la película está en torno a una gran, gran actuación de Brad Pitt, ¿no? O sea, Brad Pitt ha llegado a la madurez ahora y ha hecho, por ejemplo, este año dos grandes películas, que son la de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no?
En Hollywood.
Sí, de la de Tarantino, que hace una gran, gran actuación, y esta Ad Astra, que esta película no se entendería si no tuviera un actor como Brad Pitt pegado a la cámara el 90% del tiempo, ¿no?
Sí, se nota el compromiso de Brad Pitt con la película, es uno de los productores, es uno de los que apoyó el proyecto y consiguió la financiación. Uh-huh. Es uno de los papeles de su carrera y creo que sí, la película es sobre todo él con otro actor, esto no sé cómo hubiese determinado, pero la actuación realmente es impresionante, una actuación muy fría, muy cerebral, pero con poco diálogo, con mucha escena intimista, con muchas escenas de Brad Pitt en soledad y nos ponemos del lado de él permanentemente y queremos saber más. Uh-huh. La película no depara grandes sorpresas, no estoy quemando nada de la trama, no. Sino que no es una película que juega al giro sorpresivo, uh-huh. ni a nada de eso, ¿no? Es bastante previsible todo lo que nos vamos encontrando, pero cada vez nos vamos comprometiendo más con el viaje emocional de este personaje. Y de todos modos, a pesar de lo sencillo de la trama, creo que el suspenso está muy, muy bien manejado.
Sí, bueno, hay un suspenso y hay una cuestión, digamos, de viaje interior que, digamos, Brad Pitt comienza como un gran astronauta, digamos, y obviamente esa carcasa que tiene, que le ha permitido ser un exitoso en su profesión, pero un desastre en su vida, digamos, familiar, se va a ir resquebrajando conforme se vaya acercando a Neptuno y se vaya a enfrentar con su padre. Y básicamente es un viaje para matar al padre, casi. Así se va a las estrellas, hijos de dioses que dioses engendrarán. Ese es un verso de la Eneida y que tiene el título de esta película, que se llama Ad Astra, ¿no? Hacia las estrellas, ¿no?
Claro, y aparte de esto que decís vos, Pablo, complementándolo, a medida de que él se empieza a romper emocionalmente y empieza a tener emociones o empieza a manifestarlas o preocuparse por ellas, que pasa lo contrario, empieza a romperse su rol profesional, su rol como astronauta, empieza a cometer errores,
claro,
empieza
claro.
a no pasar estos test que para él siempre fue un 10, ¿no? era el Maradona, el Messi de los astronautas, y de golpe ve que las cosas no le salen, que tiene que ir por izquierda, ir por otros lados, buscar atajos para poder concretar esto, porque prácticamente lo quieren dejar de lado por las fallas que está cometiendo, algo impensado en él.
Uh-huh. Muy bien, entonces está presentada un poco la película Ad Astra, reiteramos, desde este año, está dirigida por Jane Grey y tiene una gran actuación de Brad Pitt, y por lo menos le dieron un muy buen papel a Tommy Lee Jones, que, digamos, vuelve, alguien que siempre está un poco afuera, digamos, y que vuelve con un buen papel. Lo mismo que Donald Sutherland, es un papel mucho más chico, realmente, es para que lo veamos, que Donald Sutherland anda bárbaro, pero sobre todo Tommy Lee Jones haciendo un papel que es importante.
Sí, yo esperaba un poco más del papel de Donald Sutherland, está un poco desperdiciado, era un actor que ya quedaba para algo más, pero bueno, sí, la película es Brad Pitt y Tommy Lee Jones en la media hora final, en los 40 minutos finales, que realmente también está muy, muy bien, muy dramático, y ni un atisbo de comedia, de nada, ¿no? Todo muy serio y realmente muy interesante. Creo que, repito, la parte visual de la película, la parte sonora, está muy, muy bien representado el viaje. aunque tenga críticas por algunos elementos que no se ajustan a lo científico, pero estamos ante una ficción, esto no es un documental.
Sí, no, no, y yo te diría que yo extrañé, si se quiere, me parece que podría haber habido mayor desarrollo incluso de la relación padre-hijo, cosas más más existenciales, más como pasó con Tarkovsky y Solaris, pero bueno, también ahí para hacer
sí,
algo como Tarkovsky hay que tener una densidad que no sé si la tiene Jane Grey, ¿no?
Sí, yo creo que también se podría explorar un poco más la relación con su mujer, una actriz buena como Liv Tyler, que está un poco también desaprovechada, creo que era para explorarlo un poco más, pero bueno, la película dura 2 horas, podía haber tenido alguna escena de más, alguna de menos, pero creo que para lo que venimos viendo de ciencia ficción, que no suelen aparecer este tipo de títulos, y sobre todo arriesgado como, repito, como blockbuster, ¿no? Una propuesta
sin duda
para los cines de primera clase, y realmente el público promedio se va a sentir o decepcionado, defraudado o extrañado porque está viendo algo distinto que realmente es para analizar, y son esas películas que uno después de verla las conversa, las comenta, y eso le da más vida a la película, que es lo que buscaba el director tal cual.
De acuerdo, de acuerdo. No es una película que termine en el momento que hace el punto final y pasamos a otra cosa. Estoy viendo que ha salvado un poco la plata, así que, digamos, por suerte también para Jane Grey, ¿no? Que no fue un clavo la película. Y nada más, Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. La película Ad Astra estuvo aquí en 1 millón de umbrales.
Hasta la próxima, Pablo.